Hola, buenas noches y bienvenidos. Nada, no me entretengo ni un segundo porque tanto mi invitado como yo estamos deseando compartir su música. Es un honor recibir esta noche a...
Voglio vederti danzare.
Es posible que hayas oído infinidad de veces este tema de Franco Battiato, pero seguro que nunca en una versión con un sonido de violín como este. Igualmente es probable que nunca hayas oído a Estrella Morente con un acompañamiento de violín como este que suena así.
Ojos que lloran sin mal, recuerdos que no volverán, lejos quedó esa pasión que nos rompió el corazón. Quiero dejarme llevar por este triste cantar. O no las pude cumplir.
Déjame que vaya un poco más allá. Casi con toda seguridad que nunca habrás oído a Enrique Bunbury cantar su tema, El extranjero, con este arropamiento de este señor violín.
Una barca en el puerto me...
Todo es parte de un proyecto muy atrevido. De una aventura musical. Es la aventura de un violinista español de origen armenio y raíces libanesas que ha querido mezclar en una sola obra el sonido andalusí, el pop, el rock, el rap y la música clásica. Su nombre es Ara Malikia. Señor Malikia, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias por llamarme.
Una curiosidad antes de empezar. Este tema se llama Las Milongas de Cairo. ¿Tiene esto algo que ver con su hijo Cairo?
Hombre, absolutamente. Como sabes, los niños de 4 o 5 años cuentan muchas cosas. Entonces, además la música es una milonga así un poco rápido, así que le titulé Las Milongas de Cairo, de mi hijo. Todas las cosas que cuenta todo el día.
Bueno, hecha esta aclaración, vamos a comenzar, si le parece, por el título del disco al que ha llamado Garaje Real, haciendo referencia a sus inicios cuando en el Líbano ensayaba en este tipo de locales en plena guerra. ¿Y cómo han influido esos inicios en un disco como este?
Pues musicalmente la verdad que no ha influido mucho, es solo el contexto, ¿no? Que hago un homenaje a este primer garaje donde verdaderamente me di cuenta del poder de la música, ¿no? De la fuerza que tiene la música para convertir a las personas y para sacarles una sonrisa y volver en la tristeza en alegría, ¿no? En estas circunstancias tan difíciles, hacer música pues les entraba alegría en la vida. Entonces es un homenaje que hago en este primer garaje, pero luego musicalmente no tiene mucho que ver porque a partir que dejé el Líbano, pues viví muchas vivencias musicales y muchos países, tenía la suerte de encontrarme con muchos músicos y muchos compañeros, y ahí donde desarrollé mi gusto, ¿no? Y mi camino.
Señor Malikian, la otra noche cenando con unos amigos, después de una maravillosa cena regada con buenos caldos, empezaron las conversaciones así un poco más privadas. Y al final llegamos a la conclusión de lo importante que habían sido la figura paterna nuestros padres en nuestras vidas, naturalmente cargadas de defectos, pero con toda seguridad también cargada de buenas intenciones y desde luego de influencias sobre nosotros los hijos. Su padre fue una persona que le inculcó la afición a tocar el violín. ¿Fue aquello lo que le llevó a amar este instrumento o fue una manera de evadirse de lo que pasaba a su alrededor?
No, la verdad que él me transmitió todo el amor a la música. Es bien curioso porque él era bueno, primero era un alguien que estaba enamorado de la música, estaba enamorado del violín, y antes que naciera, pues había decidido que yo, él quería que yo sea violinista, ¿no? Y lo consiguió, porque era muy estricto y me hacía practicar horas y horas desde que era muy niño. Y yo a veces pues tenía que tocar el violín con lágrimas en los ojos porque quería ir a jugar con mis amigos, ¿no? Pero hoy día, después de más de 40 años, pues estoy eternamente agradecido por todo el esfuerzo que ha hecho. Sin embargo, yo pues no soy capaz de hacer lo mismo que él hizo conmigo, con mi hijo. Uh-huh. Es imposible porque no tengo este carácter, no tengo... también eran épocas diferentes, ¿no? Yo creo que en su época mi padre me quería también enseñar una profesión, ¿no? Para que pueda sobrevivir después. Y como los tiempos eran más difíciles, hoy día pues los tiempos son más fáciles y que mi hijo sea lo que él quiera, ¿no? Lo que él desea cuando sea mayor. No tengo que obligarle a coger un violín, que me encantaría, pero es una cuestión muy difícil.
En todo caso, permítame, no digo una recomendación, una opinión. A pesar de que los tiempos son diferentes y que probablemente Cairo vive unas circunstancias más cómodas que las que usted pudo vivir, no se olvide cultivarle en el esfuerzo, en la perseverancia, porque al final es la única manera de que los niños de hoy, hombres de mañana, también sepan sacarle sabor a la vida, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es lo que mi padre me enseñó y lo que eternamente soy agradecido. No solo el amor, pero verdaderamente la disciplina. Mi padre era alguien muy, muy estricto, muy, muy disciplinado, y lo que me enseñó era la conciencia de siempre tengo que trabajar, ¿no? Y quizás hasta un poco exagerado, porque yo cuando no trabajaba en cualquier momento del día, cuando no estaba tocando el violín, me sentía culpable, ¿no? Es un poco exagerado, pero es verdad que gracias a él, pues yo aprendí la disciplina, y yo creo que para conseguir algo, pues uno, es muy importante el sacrificio de la disciplina y hacer lo que amas, ¿no? En tu profesión.
Gracias a esa exageración nosotros podemos disfrutar de usted y de su música. Oiga, usted llega a España hace 20 años. ¿Recuerda cómo llegó y por qué llegó?
Pues llegué un poco por casualidad. Yo estaba viviendo entre Alemania e Inglaterra, y por circunstancias personales, que había terminado con una pareja y por otras razones también, pues había conocido España por algunos conciertos, pero no tenía ningún lazo en España. Pero como me había gustado, pues me vine un verano pensando que me voy a quedar unas semanas o unos meses, y pues se alargó a 20 años. Así que fue una de las decisiones más acertadas de mi vida. Soy muy feliz aquí porque siempre me han tratado con mucho cariño y me siento de aquí, vamos.
Ara Malikian tiene nuevo trabajo. Oiga, en una época, y bueno, nos atiende en este momento, decía que en una época en la que el reggaetón tiene tantos admiradores, pero al mismo tiempo tiene tantos detractores, usted le hace un guiño con este tema titulado Falafel. ¿Le critican que haga cosas como esta siendo un músico de origen clásico?
Bueno, la verdad que el reggaetón no es un género que a mí me inspira mucho, ¿no? No es algo que me encanta, pero yo creo que era para demostrarme a mí mismo que no es lo que uno toca o lo que el estilo que toca o el género que toca lo que importa, es el cariño, es la pasión y el empeño que pone para decir algo con cualquier música. Y yo creo que cualquier género puede valer, ¿no? No hay género malo o género bueno. No hay una cosa que te gusta o otra cosa que le gusta más a otros. Yo creo que lo que vale siempre es cuando haces algo con pasión y con amor y con sacrificio.
Señor Malikian, me cuentan que este disco surge casi en su totalidad durante su anterior gira. ¿De dónde se acaba el tiempo para componer? ¿Es posible componer cuando se está en una gira como las que suele montar usted?
Sí, la verdad que es posible. Pues, la prueba es este disco. Es verdad que la gira fue muy larga. La gira anterior duró más de 2 años. Y durante la gira, pues uno tiene ganas de hacer otras cosas también, de componer, aunque parezca que no hay tiempo, pues uno tiene que encontrar el tiempo de seguir creando, porque si no, 2 años tocando las mismas cosas todo el rato, pues puede ser difícil. Siempre hay que aprender nuevas cosas, renovarse y tener nuevas ilusiones. Y la verdad que fue duro, porque le hemos grabado durante la gira prácticamente en cada hueco que teníamos, pero también fue muy enriquecedor y muy divertido.
¿Ya le rondaba la cabeza hacer un disco con colaboraciones de otros artistas, digo, y además tan diferentes unos de otros?
Pues no era el objetivo, fue un poco de casualidad. Es un disco que hicimos de un modo muy artesanal, ¿no? Los artistas que hemos llamado no son artistas que hemos llamado por razones estratégicos o con razones económicos, ¿no? Simplemente había un aprecio mutuo, una admiración mutuo y simplemente fue llamar y decir, ¿os apetece? Y la respuesta siempre fue maravilloso. Todo fue muy fácil, ¿no? Las colaboraciones fueron los que más fácil se fueron sacando. Y la verdad que eso pues me dio mucha alegría.
Ara Malikian se metió en un estudio, grabó con Franco Battiato.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Lo ha hecho también con Estrella Morente.
Ojos que lloran sin mar.
Lo ha hecho con Enrique Bumburi.
Una barca en el puerto me espera.
Y la muestra de lo ecléctico que es oír el violín de Ara Malikian junto a la voz de un rapero como Casio.
Ara Malikian, con Casio. La lluvia sobre la hierba es música mágica, tu visión es única. Digamos que sin ti nada existiría. Piensas, luego existes, creas la noche y el día. Danzas con la música del viento, tu corazón se sincroniza con la tierra. Todo moviéndose al mismo tiempo, el filamento, la fibra, la hebra.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien suena! Oiga, hablando de colaboradores y de la búsqueda de cosas no habituales, la imagen del disco es del famoso fotógrafo Antonio Corbín. ¿Esta es una manera de evitar que la mayoría termine comprando su música a través de Internet y tengan la colaboración o tengan la obligación o por lo menos la sensación, la necesidad de comprar el disco físico?
Bueno, como no, los últimos discos que he hecho siempre le hemos hecho sin multinacional, ¿no? Y cuando haces un proyecto sin multinacional, pues te permite hacerlo con más cariño. Y yo sé que hoy día los discos físicos cada vez están perdiendo el valor, ¿no? Pero yo creo que todavía hay personas que le tienen cariño al disco físico y nosotros queríamos cuidarlo al máximo, ¿no? Queríamos cuidarlo de la caja, queríamos cuidarlo lo que hay dentro, las fotos, el contenido, para que sea un recuerdo. Y a pesar de lo que piensan los quizás no sea muy rentable económicamente, pero para nosotros era muy importante por tener un disco que aparte que la música, pues también la caja sea un recuerdo y sea valioso también.
Además de los artistas colaboradores que ya he mencionado, también encontramos a Pablo Milanés o Andrés Calamaro.
Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
¡Qué bonito! He leído que tiene usted una enorme colección de violines, algunos con más de 300 años. ¿Usted elige cuál usar para grabar determinado disco, determinada canción, en un concierto para determinado tema? ¿Hay también una selección de violines dependiendo lo que el artista vaya buscando?
Hombre, sería un lujo poder seleccionar para cada tema en un concierto un violín diferente, pero es verdad que es difícil de viajar con tantos violines. En general viajo siempre con dos violines. Siempre utilizo uno y siempre guardo uno en el escenario por si acaso se rompe una cuerda o si hay un accidente. Pero en principio utilizo solo un violín. Es un violín que no es mi mejor violín, porque el mejor violín que tengo es uno de 300 años, que es muy frágil y no soporta muy bien los viajes, los cambios de temperatura, los viajes de climático también. Así que tengo un violín más reciente, bueno, que tiene 100 años más o menos. Es un violín más robusto, más que aguanta muy bien toda la caña que le doy, ¿no? Así que en principio siempre toco con el mismo violín.
Bueno, un violín con 300 años y tal y como lo define, es un violín anciano. ¿Todavía se le puede sacar buen sonido a ese violín?
Es el violín que mejor suena de todos los que tengo. Bueno, los mejores violines de hoy día, en este siglo, son los violines del siglo XVIII, incluido los Stradivarius, incluido los Guarnerius. Bueno, los mejores violines de toda la historia fueron construidos por los luthieres del siglo XVIII y en general eran todos italianos.
Entiendo. Bueno, el violín es un instrumento protagonista en muchas culturas musicales. Lo usan los mariachis mexicanos, los cíngaros de Centro Europa, los celtas del norte, en fin, está presente en la cultura asiática. ¿Usted imaginaba alguna vez que un instrumento como el violín pudiera concitar el interés que concita el suyo cuando es capaz de reunir a decenas de miles de personas en escenarios abiertos y sobre todo alejado de sonidos clásicos?
Bueno, fue un sueño que me vino durante mi carrera, ¿no? Yo al principio mi intención era ser un violinista muy muy tradicional, muy clásico, pero poco a poco me vi fuera de este mundo, ¿no? No vi que pertenecía en este mundo y además vi cosas que quería hacerlo diferente a mi manera, ¿no? Así que poco a poco me he desviado, poco a poco he encontrado mi propia voz también, mi propio camino, y vi que mi propio camino pues caminaba mejor que el camino que yo había emprendido desde los principios, ¿no? Que era el violinista más clásico, más rígido, ¿no? Y la verdad que hoy día, pues, al salir de este mundillo tan cerrado que era el mundo de la música clásica, vi... Se me abrió todo mi horizonte, se me abrió mis fronteras y hoy día pues lo disfruto muchísimo.
Señor Malikian, no me cabe la menor duda de que usted es un virtuoso del instrumento, fruto seguro que de su talento, pero también de miles de horas de trabajo con ese instrumento. El atractivo de ir a verle, usted ha conseguido no solamente el sonido maravilloso del violín, hablaba yo de esa habilidad extraordinaria que tiene usted a la hora de exprimir el instrumento, pero también su propia imagen, su pelo, su barba, su indumentaria. Todo esto forma parte del espectáculo, ¿verdad?
Bueno, no sé si forma parte del espectáculo, pero yo soy así. Es verdad que yo hace bueno, 20 años, 30 años, cuando era más clásico, yo me ponía un disfraz para ser el el músico que me pedían, ¿no? Me pedían mis profesores o mis managers o mis representantes. Pero después de un tiempo que vi que yo no era así, así que me quité el disfraz y volví a ser yo. Y es eso, yo soy ahora mismo, ¿no? Con mi pelo, con mi manera de ser, y es lo que más me identifico con este personaje, que más que el personaje que hace 30 años. Y cuando uno es más natural, más sencillo, es cuando más puede expresar y poder transmitir lo que siente.
Esta noche tenemos el honor que nos acompañe, que te acompañe, que haya dedicado y que quiera dedicar unos minutos de su vida a los oyentes de la noche de COPE, ni más ni menos que Ara Malikian.
Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta, solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagroba y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdí en la bruma donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui.
Qué maravilla, no sé tú que estás oyendo la radio, ¿cómo te llega este sonido? Imagínate que yo estoy con altísima fidelidad y con dos buenos auriculares apretados en mis oídos y percibiendo los matices de cada sonido que tú estás oyendo a través de la radio. Señor Malikian, decíamos que es usted un músico de formación clásica. De hecho, creo que su primer disco, si no recuerdo mal, fue una grabación de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. La música clásica es algo a lo que se termina llegando. Quiero decir, ¿es la madre de las músicas o usted no tiene sacralizada a la música clásica?
No sé si es la madre de las músicas. Yo creo que todas las músicas son maravillosas, pero es verdad que lo clásico es una música que ha impactado mucho en toda nuestra sociedad y debería impactar más. Es una música que ha tenido grandes genios en toda su historia, y yo creo que es una música muy importante que quizás deberíamos darle más su importancia y quizás no asustarnos de ella, ¿no? Porque hoy día lo que a veces me entristece es que los jóvenes no se atreven a escuchar música clásica por miedo de no entenderlo, ¿no? Por miedo de no estar a la altura de la música. Eso no hace falta. La música, como decía el maestro de Falla, no hay que entenderlo, hay que sentirlo y punto.
¿Usted qué suele oír? Porque cuando no está componiendo de gira, supongo que la música también forma parte de su compañía, ¿no?
Pues yo tengo fases, siempre me obsesiono con un compositor, o me obsesiono con un estilo o con una época y escucho un tiempo hasta que quiero cambiar. Y ahora hace un tiempo escucho Bach día y noche, todo el rato.
¿Eso quiere decir que está en qué fase de su vida?
Pues en fase Bach.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y bueno, y cuando está uno en fase baja, ¿no es mejor meterse una buena dosis de Despacito?
No, baja, de Bach, de Johann Sebastian Bach.
Pero cuando uno escucha a Juan Sebastián Bach, ¿en qué momento vital se encuentra? ¿Está usted espídico, enamorado, feliz?
Pues sí, hombre, yo soy una persona muy optimista, muy feliz, muy agradecido de todo lo que tengo y Bach es una música muy optimista, aunque parezca que Bach es algo muy complejo, muy que solo para los entendidos. Bach es muy fácil de escuchar, Bach es alegría, Bach es para todo, Bach es muy popular.
Ara Malikian, no es la primera vez que tengo la suerte que hayas decidido atenderme, que hayas querido asomarte a esta ventana de la noche de la radio, donde nos reunimos los insomnes, los trabajadores, aquella gente que ordena el mundo de noche para los que viven de día puedan tener a su servicio el pan calentito, la leche en la estantería y los servicios operativos. Por tanto, le agradezco mucho este trocito de mi vida. Suerte con el disco, suerte con la gira y con toda seguridad iré a verte.
Muchísimas gracias. Gracias por el momento. Gracias por todo.
Así empieza la noche de COPE en esta noche y en esta madrugada. Estaremos juntos hasta las 4 o 3 en Canarias, pero permíteme, merece la pena volver a oír este fragmentito de los días de gloria, de lo último de Ara Malikian. Lo hacemos a la espera de que nos den información de lo que ha pasado en España y en el mundo mientras nosotros hablábamos con este genio del violín. Noticias y luego seguimos.
Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagroba y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdí en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fue. Los días de gloria cerraban esperas, abrían ventanas, donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Sin ira y desganos, los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi yagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esperas, abrían ventanas, donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Sin ira y desganos, los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi yagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, guitarra se perdió en la bruma, donde pierde el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui.